Muy bien, buenos días a todos. Bienvenidos. Bueno, ya salieron los chiquitos al cunero. Estamos listos. Les voy a pedir me acompañen en una oración. Padre Santo, gracias por esta mañana, gracias por apartar este tiempo en nuestras vidas para estar juntos como congregación, como una iglesia tuya, delante de tu presencia. Señor, anhelamos que hables a nuestros corazones. Pedimos, Dios, que nos hagas sensibles a tu palabra, que abras nuestros ojos para mirar las maravillas de tu ley y que tu Espíritu Santo haga su trabajo poderoso en nuestras vidas. Guíanos en todo, que cada palabra sea fiel a tu escritura. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios en su palabra nos ha dejado muchísimos ejemplos, sobre todo en el Antiguo Testamento. Él, en su amor y misericordia por nosotros, dejó registrado mucho de la vida de los pueblos, de los hombres, de las mujeres, para que aprendiéramos de su ejemplo. Así que esta mañana vamos a estudiar un ejemplo. Es un ejemplo el cual, digo yo, hay que temer. El pasaje que nos va a ocupar esta mañana es Génesis 19, y como antecedentes quiero recordarles que, estando el patriarca Abraham en su tienda, ya ahí en la tierra de Israel, o lo que sería posteriormente la tierra de Israel, la tierra que Dios le prometía dar a Abraham y a sus descendientes, estaba ahí en su tienda cuando vio tres varones delante de él, o lo que parecía a sus ojos tres varones. La Biblia nos enseña que en realidad eran dos ángeles y el mismo Señor Jehová, Dios. Abraham inmediatamente corrió hacia ellos y les pidió que se acercaran a su tienda y les permitiera a él servirles y darles de comer ese día, que pudieran descansar, que pasaran el día con él. Ellos accedieron, y en esa ocasión Dios, nuestro Señor, le dijo a Abraham que el año siguiente finalmente se cumpliría la promesa que Dios le había dado a Abraham y a Sara, y tendrían un hijo. Tiempo después, unas horas después, dos de estos varones continuaron su camino hacia Sodoma y Gomorra. Y el tercer varón, Dios mismo, se quedó con Abraham y le dijo a Abraham cuáles eran sus planes para estas dos ciudades de Sodoma y Gomorra. Le dijo a Abraham que la maldad de estos pueblos había llegado al límite y que Dios había decidido poner fin a la maldad de estos pueblos y traer un juicio sobre ellos. Abraham, consciente de que su sobrino Lot vivía en medio del pueblo de Sodoma, le pide a Dios y le dice: siendo tú el juez de toda la tierra, ¿castigarás al justo con el impío? Y le dice a Abraham: lejos sea de ti el que castigues al justo con el impío. Le dijo: si hubiera 50 justos en este pueblo de Sodoma y Gomorra, ¿no los perdonarías por aquellos justos? Y dijo Dios: claro que los perdonaría si hubiera 50 justos. Pero Abraham sabía que su cifra había sido demasiado optimista. Así que le dijo a Dios: si hubiera 40 justos, ¿perdonarías a toda la ciudad por aquellos? Y le dijo Dios: por 40 justos los perdonaría. Si hubiera 30 justos, ¿los perdonarías? Si hubiera 30, los perdonaría. Si hubiera 20, si hubiera 10, le dijo Dios, si hubiera 10, por aquellos 10 los perdonaría. Abraham sabía que probablemente no había ni siquiera 10 justos. Dice el pasaje entonces en Génesis 19, y les voy a pedir a todos los que traigan sus Biblias en el formato que las traigan, iPods, iPhones, Androids, lo que sea, abran sus Biblias en el capítulo 19 de Génesis. Perdón, mi amor, ¿me pasarías mi vasito de agua, por favor? Bien, Génesis 19. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Siempre me ha impresionado, gracias, la hospitalidad de los habitantes de aquella región y de aquellos tiempos. La hospitalidad entre esos pueblos era algo que ellos tenían en una muy alta estima, y cualquier persona que pasaba cerca de tu casa o de tu tienda, ellos se desvivían, sabían que era una enorme responsabilidad e invitaban a la gente a pasar para que ellos los pudieran atender. Te puedes imaginar lo que era en esos tiempos viajar de un lugar a otro, al rayo del sol, en un clima semidesértico o desértico, y era muy importante la hospitalidad entre esta sociedad. Así que, más o menos a la manera que Abraham había hecho unas horas antes con estos tres varones, ahora lo hace Lot con los dos varones que se dirigieron hacia allá, dos ángeles, dice aquí el pasaje. Y ellos respondieron, dice el versículo, la final del versículo 2, ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Estos ángeles, enviados por Dios, iban a este lugar y solamente iban a constatar lo que Dios ya sabía, la tremenda degeneración y corrupción moral de los pueblos de Sodoma y Gomorra. Así que le dicen a Lot, nosotros hemos decidido quedarnos en la calle esta noche. Pero Lot conocía muy bien a sus conciudadanos, sabía muy bien de lo que eran capaces. Así que Lot no estaba para nada tranquilo con la idea de que estos varones se quedaran a dormir en la calle. Y dice el pasaje en el versículo 3, mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa. Entonces, él insistió e insistió que no se quedaran en la calle y los convenció de que entraran a su hogar. Dice que les hizo banquete, coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Desde el más joven hasta el más viejo. No faltó uno de los varones, dice el pasaje. Como si esto fuera un deporte nacional. Estaban ahí todos reunidos, con un propósito terrible. Rodearon la casa de Lot. Y dice el versículo 5, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. El contexto del pasaje nos indica que este sácalos para que los conozcamos, esta palabra conocer en el Antiguo Testamento, era una palabra muy utilizada para denotar un conocimiento íntimo e incluso un conocimiento sexual. Y sabemos entonces que estos hombres era exactamente lo que querían hacer. Le están diciendo a Lot, saca a esos varones porque los vamos a conocer sexualmente. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Te puedes imaginar el temor de Lot por lo que iba a suceder. La Biblia nos dice que la actividad primordial de esta sociedad, de los pueblos de Sodoma y de Gomorra, era una perversión, sobre todo en el área sexual. De hecho, hay varios pasajes en la Escritura en donde Dios denota esta degeneración sexual, la homosexualidad. Y por ejemplo, no lo busquen, se los leo, dice en Deuteronomio 23, 17, no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. En Primera de Reyes 14, 24 dice, hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Dios aborrece y prohíbe definitivamente el homosexualismo. Más adelante, en otros pasajes, por ejemplo, en Levítico 18:22, dice lo siguiente: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Esta era la determinación de la ley de Moisés sobre una persona que practicaba el homosexualismo. Y definitivamente, nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, Dios manda, Él es el Señor, y nosotros tenemos que alinearnos a su parecer, a sus mandamientos, a la manera como Él ve la vida y cómo ha dispuesto las cosas. La iglesia, los creyentes, no podemos estar de acuerdo con la homosexualidad. No se trata tampoco de tomarlo como una preferencia sexual, dicen algunos. Y no estamos de acuerdo con ella. Pero quiero decirte algo. Cuando Pablo habla, reiterando en el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 en adelante, dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que Dios es muy claro en su parecer en esta área. Pero quiero que noten algo. Dios aborrece la actividad homosexual, pero también aborrece muchos otros pecados. Dice aquí que aborrece también a los ladrones, a los avaros, a los estafadores, a los maldicientes, etcétera, etcétera. Y quiero decirte hoy que si alguno de ustedes, cualquier persona que está entre nosotros, está batallando con un problema, con una tendencia de homosexualidad, o de adulterio, o de fornicación, o de pornografía, o cualquier otro pecado, no lo guarde, no lo esconda, ni lo justifique, sino que vaya con Dios, que acuda a Dios, porque Dios, dice la Escritura, es amplio en perdonar. Jesucristo dijo en una ocasión que el Hijo del Hombre había venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Dios ha venido a buscar al hombre. Dios ha venido a buscar al ser humano. Dios sabe que estamos batallando con una o con otra tendencia, con uno o con otro pecado o con varios de ellos. Y Dios puede librarnos del pecado. Dios quiere librarnos del pecado. Pero lo que es muy importante es ni ocultarlo ni justificarlo. Dice aquí en el pasaje que estos hombres se habían juntado todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Era algo que toda esta nación practicaba. Y nosotros no podemos justificar un pecado diciendo, así es como vive todo el mundo. Eso es lo que todo el mundo hace. Dios tiene un claro estándar de obediencia y de santidad. Así que acudamos a Dios, acudamos a Jesucristo, busquemos ayuda. La Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También nos dice que confesemos nuestros pecados unos a otros, exhortándonos a buscar ayuda, en alguna persona a quien le tienes confianza, en algún hombre o mujer maduro en la fe, que conoce la Escritura, que puede orar por ti y que te puede ayudar. Busquemos pues la ayuda de Dios. Estos hombres estaban entonces rodeando la casa. Lot sabía a lo que estaban determinados. Salió fuera a ellos y cerró la puerta. Y dice el versículo 7, y dijo Lot, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora, yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré afuera. ¿Qué te parece la solución de Lot? Valiente solución, ¿verdad? A mí me impresiona mucho. Está todo el pueblo amenazando con la seguridad de los invitados en el hogar de Lot, y la solución de Lot es, si quieren, les saco a mis hijas. Mira, aquí hay varias cosas que tenemos que entender. Primero, lo que yo decía, el concepto de la hospitalidad en aquella sociedad era muy diferente del que tenemos hoy nosotros. Una persona que invitaba a alguien a posar en su hogar era responsable de la seguridad y la integridad de aquellos que habían accedido a entrar a su casa. Así que Lot está con un corazón sincero, vamos a decirlo así, verdaderamente preocupado por guardar la integridad de sus huéspedes. Pero por otro lado, Lot ha vivido ya durante un buen tiempo entre Sodoma y Gomorra. Y podemos pensar que los estándares morales de Lot no estaban en la altura que debían haber estado. Él, tratando de proteger a sus invitados, se le ocurre una brillante idea: sacar a sus hijas e intercambiarlas por ellos. Definitivamente no era una buena idea. Podemos entender que Lot tenía una buena intención, pero para nada era una buena idea lo que estaba proponiendo. Lot, no sabemos si probablemente se había ya dado cuenta de que estos hombres además eran ángeles, y verdaderamente él está en un sentido entregando lo más valioso por ellos. Otra de las cosas que pudiéramos pensar es que tal vez Lot, sabiendo de la maldad y de las costumbres de este pueblo, solamente estuviera usando esto como un distractivo para estos hombres. Él pensando, de todas maneras, ni siquiera las van a querer. El hecho es de que no era una buena idea, definitivamente. Dice entonces que él estaba dispuesto a entregar a sus hijas, dice, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Si ustedes han leído el libro de Génesis, y estoy seguro que muchos de ustedes lo han hecho, nos describe Génesis que un tiempo antes, estos pueblos de Sodoma y Gomorra y las ciudades aledañas habían estado sojuzgadas por otros reyes, y en un momento determinado estos reyes hicieron guerra contra ellos, los vencieron y se llevaron cautivos a todo el pueblo de Sodoma junto con Lot. ¿Y se acuerdan quién fue quien libertó a Lot y al pueblo de Sodoma? Abraham, el tío de Lot. Abraham había libertado a Lot y a todo el pueblo de Sodoma que habían sido hechos cautivos por esos reyes enemigos. Y si el pueblo de Sodoma estaba disfrutando de algunos beneficios y cierta paz, era porque Abraham había actuado bien con ellos. Pero a ellos parece que se les ha olvidado totalmente el beneficio que habían obtenido de Abraham. Ellos simplemente tienen un objetivo en mente: su propio placer. Están determinados a hacer lo que se han iniciado a hacer. Y sabes, cuando una persona está, dice la Biblia, atrapada por el pecado nos hace esclavos, y la esclavitud al pecado tiene ciertas características, y hay pecados que sobre todo ciegan de una manera terrible. Cuando una persona está atrapada y cegada por este tipo de pecados, está siendo también esclavo de un pecado que se llama el orgullo. Y el orgullo es no ver a nadie más que verte a ti mismo. Así que estas personas, olvidándose totalmente de la misericordia que había mostrado Abraham, tío de Lot, están determinados a tener su propio placer, su propio beneficio, sin importar nada. Así que le dicen a Lot: eres un extraño, es más, ¿quién te dijo que eres juez entre nosotros? Yo me imagino, y el pasaje parece sugerir, que Lot en varias ocasiones había estado en desacuerdo con el pueblo. La Biblia describe a Lot como un creyente, y él evidentemente no estaba de acuerdo con el pueblo de Sodoma y esta actitud degenerada. Así que seguramente Lot en varias ocasiones les había dicho: no hagan estas cosas, no continúen en ese camino, Dios no aprueba esto. Y estos hombres simplemente estaban hasta el gorro de las palabras de Lot. Le dicen: ¿quién te puso por juez por nosotros? Ahora te vamos a hacer más mal que a ellos. Y dice el versículo 9: y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Qué increíble, ¿no? Estos hombres han experimentado el poder de Dios. Este castigo de Dios los ha cegado totalmente, y estos hombres insisten en llegar a la puerta y no cejan en la decisión que han tomado de hacer maldad. Así es el pecado. Dice el versículo 12: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. A los yernos les pareció como que bromeaba Lot. ¿Sabes? La reacción de los yernos es tremenda. Yo sé que los creyentes no somos responsables de la manera en que las personas reaccionan cuando les hablamos del Evangelio, cuando les hablamos de la justicia de Dios, del amor de Dios, de la salvación de Dios. Nosotros no somos responsables, y va a haber todo tipo de reacciones. Pero ¿sabes de qué sí somos responsables? De nuestro testimonio, de que sea un testimonio en serio. Y sus yernos les parecía como que Lot bromeaba. ¿Qué tan claro está siendo nuestro testimonio delante de los que nos rodean? ¿Qué tan en serio ven que tú tomas en serio a Dios? ¿Qué tan en serio ven que la palabra de Dios es una regla para ti? Es la palabra de Dios. ¿Qué tan claro está siendo tu testimonio para que ellos vean que Dios es el centro de tu vida, lo más importante, que lo amas, que has decidido seguirlo, cueste lo que cueste? Esa es la pregunta aquí. Lot era un creyente y seguramente, de alguna manera, había manifestado no estar de acuerdo con la forma de vivir de estos pueblos, pero no tomaron en serio su testimonio. Así que, ¿qué tan en serio está siendo nuestro testimonio delante de las personas? ¿Qué tan clara es tu vida? ¿Qué tan clara es la diferencia marcada entre un creyente y los que no creen? No solo entre lo que creemos, sino en la manera como vivimos, las decisiones que tomamos, los lugares que visitamos, las actividades que realizamos. Así que yo me puedo imaginar a Lot casi sacudiendo a estos yernos y simplemente estos yernos diciendo: ¿qué te tomaste? ¿Qué te pasa? ¿Te estás burlando? ¿Estás bromeando? ¿De qué se trata? Estos hombres no hicieron caso. Y sabes una cosa, ignorar las palabras de Dios siempre trae graves consecuencias, siempre va a traer consecuencias. Cuando nuestro Señor Jesucristo en uno de los evangelios, en Lucas capítulo 17 versículos 28 al 31, más adelante nos da la aplicación de este ejemplo de Sodoma y Gomorra y dice el versículo 28, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. ¿Cómo vive hoy nuestra sociedad? Comían, bebían, compraban, plantaban, todo mundo en su vida, en sus negocios, viviendo pues simplemente lo que hoy vivimos, ¿verdad? Haciendo planes, cada uno despreocupado de las cosas de Dios, cada uno despreocupado de las promesas de Dios. Ese es nuestro tiempo, ese es exactamente nuestro tiempo. Y Jesús hace 2000 años dijo: lo que el pueblo de Sodoma y Gomorra estaba viviendo, la actitud de ellos, aun cuando se les anunció que Dios iba a traer un fin a su manera de vivir, ellos simplemente siguieron con su vida cotidiana. Y hoy estamos más cerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Jesús va a regresar, Él va a venir a reinar. ¿Y cómo estamos viviendo? ¿Cómo está viviendo nuestra sociedad? ¿Y cómo estamos nosotros viviendo? Decía Jesús: el que tiene oídos, oiga. Porque estos yernos no escucharon nada. El pueblo de Sodoma no escuchó nada. Dice el versículo 15: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, ¿lo puedes imaginar? Los ángeles llevaban horas diciéndole a Lot: Lot, vámonos de aquí, Dios va a traer un juicio sobre la ciudad. Y dice el pasaje que Lot todavía se detenía. Y sabes una cosa, a veces los creyentes nos estamos entreteniendo. La palabra de Dios es muy clara. Y nos dice: obedece, atiende a las palabras de Dios, no hagas caso omiso de ellas. Y a veces nos entretenemos. ¿qué estaba deteniendo a Lot? Te lo puedes imaginar. ¿Dejar atrás sus posesiones? ¿Dejar atrás sus negocios? ¿Dejar atrás cuestiones de amistad? Yo no sé qué estaba deteniéndolo, pero se estaba deteniendo. En lugar de haberse levantado, haber escuchado la palabra de Dios y haber obedecido inmediatamente. La palabra de Dios es para obedecerla inmediatamente, es para tomarla en serio. Hablábamos hace un momento del temor de Dios. El temor de Dios quiere decir, Dios habló y yo obedezco. Fue Dios el Señor el que instruyó, el que dijo, el que mandó, y yo tengo que obedecer. Tenemos que ser definidos, determinados para obedecer, no pararnos, no entretenernos. Obedeceré, no obedeceré. Bueno, ahorita no, pero al rato sí. La palabra de Dios es muy clara y parece que Lot no estaba todavía suficientemente consciente del peligro que se avecinaba sobre él y sobre su familia. Dice el pasaje entonces que deteniéndose él, versículo 16, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Según la misericordia de Dios para con él. La misericordia de Dios hace toda la diferencia. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dios es justo y Él de ningún modo puede tomar por inocente al malvado. Tarde o temprano Dios va a actuar en contra del pecado. Dios lo va a juzgar. Pero Dios ha extendido su misericordia para todo aquel que la quiera recibir. Dios es misericordioso. Por eso te decía que si tú estás batallando con el pecado, ¿sabes una cosa? Todos estamos batallando contra el pecado. Y si estás batallando contra el pecado, busca a Dios. Busca a Jesús, Él es misericordioso. Él vino exactamente a eso, a buscar a los que se habían perdido, a salvarnos. Dios quiere sacarnos adelante, Dios quiere librarnos del pecado. Él es fuerte, Él es poderoso. Él comienza una obra en la vida del creyente para santificarlo, cambiar su corazón, cambiar su mente y sacarlo del pecado. Así que acude a la misericordia de Dios, acepta, recibe la misericordia de Dios. De ningún modo Él va a tener por inocente al pecado, o al pecador, al malvado, y todos, dice la Biblia, hemos hecho maldad. No hay justo ni a un uno, todos nos hemos desviado. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero la misericordia de Dios se extiende a cada persona que reconoce que es pecador, y que necesita el perdón de Dios. Y en Jesucristo hay salvación. En Jesucristo hay un corazón nuevo. En Jesucristo hay perdón de pecados. En Jesucristo hay vida eterna. Esa es la misericordia de Dios. Pero hay que recibirla. Hay que recibirla. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Según la misericordia de Dios para con él, tomaron las manos de él, de su esposa, de sus hijas, y los sacaron de la ciudad. Versículo 17, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás, no mires atrás, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no. Otra vez, qué sorprendente. Dice la Biblia que los ángeles son poderosos en fuerza. más sabios y más inteligentes que los hombres. Lot había visto ya el poder de Dios a través de estos ángeles. Estos ángeles le insisten que salga de la ciudad, que no mire atrás, que no se entretenga. Y Lot todavía se pone a negociar con ellos. No, no de esa manera. A ver, yo tengo otra alternativa. Les dice, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora, ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora, esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Lot conocía esta otra ciudad cercana, era una ciudad en la misma zona, básicamente de la misma sociedad de Sodoma y Gomorra, pero de alguna manera a Lot le gustan las ciudades. Él hubiera podido decidir vivir como su tío Abraham, en tiendas, ocupándose de sus ganados, pero nos dice unos capítulos antes que Lot había ido poniendo sus tiendas cada vez más cerca de Sodoma y de Gomorra, hasta que se instaló en Sodoma, y ahora su alternativa es no huir a donde los ángeles le están diciendo que huya, sino a esta ciudad de Zoar. Lot aboga por esta ciudad, dice el versículo 21, y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Yo sigo viendo aquí, en la actitud de Lot, una falta de determinación. Una falta de determinación para obedecer exactamente lo que Dios está diciendo, hacer las cosas tal cual se le han ordenado y hacerlas rápidamente. Dice entonces el pasaje en el versículo 24, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Nos dice también otro pasaje en Deuteronomio 29:23 que no solamente estas ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas, dice ahí en Deuteronomio 29:23, azufre y sal, abrasada toda su tierra, no será sembrada ni producirá ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Zeboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Así que eran varias de estas ciudades corrompidas por esta situación degenerada, las cuales Dios en su momento, habiendo tenido mucha paciencia, pero llegado esta paciencia a su fin, y entonces trajo el juicio sobre estas ciudades. Y seguramente Zoar estaba también incluida inicialmente, pero por consideración a la petición de Lot, Dios dejó a un lado esta ciudad de Zoar. Y estas ciudades de Sodoma y Gomorra vinieron a ser un ejemplo. Tú puedes encontrar a lo largo de toda la Escritura los nombres de Sodoma y Gomorra como un ejemplo de lo que sucede cuando el ser humano no obedece la palabra de Dios. Dios tarde o temprano actúa. Tarde o temprano nos dice la Biblia que Dios va a juzgar el pecado. Y Dios lo va a juzgar en nuestra vida o sobre la cruz de Cristo. Tarde o temprano va a ser juzgado. Para el creyente, el pecado fue juzgado en la cruz de Cristo. Y para el que cree, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero lo que vemos aquí es que la paciencia de Dios tiene un límite. Y finalmente Dios, tarde o temprano, va a actuar. Estas ciudades, Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, dicen los estudiosos que ahora están ubicadas en lo que ocupa actualmente el Mar Muerto, la zona sur del Mar Muerto. En tiempos de Josefo, el historiador, en el siglo I, él dice que las cúpulas de algunas de las construcciones de Sodoma se veían todavía en el mar. Así que ahí quedaron sepultadas finalmente bajo todo este juicio y lo que es ahora el Mar Muerto. Dice el versículo 26, entonces la mujer de Lot miró atrás. Las palabras habían sido muy claras, no mires atrás, sal, pon tus ojos hacia adelante. Ese es el llamado para el creyente, ve hacia adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Continúa en los caminos de Dios, deja de voltear atrás, determínate en la obediencia a Dios, pon tus ojos en la meta, deja de titubear. Esa es la exhortación para nosotros, no mires atrás, no titubees, no estés volteando atrás a ver si regresas o no regresas. Dice Dios, afírmate con los ojos puestos hacia adelante en Cristo Jesús. Es terrible este ejemplo. De hecho, dice en el pasaje de Lucas que hemos leído, lo vuelvo a leer aquí, versículos 28 en adelante, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Y el siguiente versículo, el 32, dice, acordaos de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. Está puesta como ejemplo. Es un ejemplo para nosotros. Dice ahí que entonces ella miró atrás, a espaldas de él, y se volvió una estatua de sal o una columna de sal, dice la Biblia de las Américas. Miró atrás, a espaldas de él. Qué fácil es a veces. ¿Nadie está viendo? Lo hago. Señoras, no hagan nada a espaldas, ¿no es cierto? Señoras, señores, jóvenes, todos nosotros, el punto no es si te están viendo, el punto es lo que estás haciendo, el punto es lo que estás a punto de hacer. Ese es el problema. El problema no es que se den cuenta, el problema es lo de adentro. El problema es el cáncer del pecado. El problema es la manera como el pecado nos afecta, como corrompe nuestras vidas. No si te están viendo o no. No sabes, y lo digo de verdad, con todo el corazón, no sabes qué duro es a veces para las personas a quienes Dios ha llamado a servir en la iglesia, atender situaciones entre los creyentes, situaciones a veces graves, en donde lo que más le preocupa a la persona es que los demás se enteren, no el problema del pecado en su vida. Y uno está por dentro diciendo, ese no es el problema. El problema fundamental no es que lo sepan los demás, el problema es que el cáncer del pecado te está corrompiendo, te está separando de Dios. Te está esclavizando, va a traer muy malas consecuencias. Así que acordaos de la mujer de Lot. No importa si los demás no están viendo, no importa si los demás no se dan cuenta, no aceptes el pecado en tu vida. Acude hacia la misericordia de Jesús. Pídele a Él ayuda. Comparte tus luchas. Pide ayuda en oración, pide consejo. Pídele a Dios que te saque adelante. No guardes ni justifiques el pecado pensando que porque no te han visto, no hay problema. Entonces ella se volvió estatua de sal y quedó como un ejemplo de juicio divino sobre aquellos que no obedecen con corazón íntegro la palabra de Dios. Dice el versículo 26, entonces, 27. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Dios en su misericordia había librado a Lot y había respondido la oración de Abraham. ¿Sabes una cosa? La oración hace una diferencia. Sí hace diferencia. Debemos orar por los que amamos. Debemos orar por las personas que están a nuestro alrededor. Debemos orar por todos aquellos que queremos que sean alcanzados por Dios, salvados por Él. La oración sí hace diferencia. Abraham oró y Dios respondió y sacó a Lot de este lugar y extendió su misericordia para con él. Así es que no dejemos de orar y pidámosle a Dios, extiende tu misericordia. ¿Sabes? Los invitamos a unirse a nosotros en la oración de los jueves. Todos los jueves nos reunimos una buena cantidad de personas de esta iglesia a orar y a pedir a Dios no solo por la salud o los problemas de trabajo o problemas económicos o familiares de los que amamos, sino orar porque Dios extienda su misericordia a ellos, se cruce en sus vidas y los salve. Debemos orar. Dice el versículo 30, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Así que finalmente Lot, viendo la manera seguramente como vivía la sociedad en Zoar también, dijo, el mal va a llegar hasta aquí. Y finalmente tomó la decisión de hacer lo que los ángeles le habían dicho que hiciera. Subió y habitó en una cueva y sus dos hijas. Versículo 31. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. ¿Ven? Demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Otra brillante idea. Estas mujeres, estas muchachas pierden la esperanza, están en ese momento viviendo solas con su padre, lejos de la civilización y tomaron el asunto en sus manos. Yo puedo ver aquí otra cosa muy clara. Lot no había sabido cuidar a su familia de la mala influencia de la sociedad de Sodoma y de Gomorra. Lot era el padre de familia, Lot era el responsable. Y esta sociedad degenerada y corrupta había alcanzado a afectar bastante, yo diría, la moral del propio Lot y de sus hijas. Y esto va para los varones y sobre todo para los que somos jefes de familia, esposos, papás. Tenemos que cuidar a nuestras familias. Somos los responsables de cuidar a nuestras familias de la influencia del mundo y de la incredulidad. Tenemos que hacer el trabajo. Tenemos que esforzarnos. Nuestro testimonio tiene que ser claro. Nuestras decisiones tienen que ser firmes. Hacia adelante, decíamos. Hacia adelante. Escuchando la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, cuidando, compartiendo con nuestra familia, dando ejemplo de lo que es vivir para Dios. Nuestra familia no espera de nosotros perfección. Mis hijos bien saben, mi esposa bien sabe que yo no soy perfecto. Pero tienen que ver un testimonio claro, una decisión clara. Tienen que ver en mí una determinación para obedecer a Dios, para reunirme con Dios todos los días en comunión, en oración, en la palabra, etcétera, etcétera, para tomar decisiones conforme a la palabra. Así que estas malas costumbres habían alcanzado a las hijas de Lot, se les ocurre esta brillante idea, pierden la esperanza, deciden tomar las cosas en sus manos, y yo les digo otra cosa, señoritas, jóvenes, esperen a Jehová, esperen en Dios, no se desesperen, oren. Dios tiene una persona para cada uno de ustedes. No tomen las cosas en sus manos, aguarda a Jehová, dice el Salmo. Esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Si tú eres un creyente, si tú eres una creyente, espera que Dios traiga a un creyente a tu vida. Espera la provisión de Dios, espera la fidelidad de Dios. Dios no llega tarde. Dios sabe que tienes necesidad, Él tiene un plan maravilloso para tu vida, Él va a cumplirlo. Espera a Dios, no tomes el asunto en tus manos. Si tú eres un creyente, no tienes derecho a buscar a un incrédulo por pareja. Espera que Dios traiga a un discípulo, a una persona que ama a Dios y que va a ser una bendición para ti, para tu vida, para tus hijos. Espera en Dios. Estas mujeres no supieron esperar, así que tomaron esta decisión. Dijeron, vamos a dar de beber a nuestro padre, durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Dice el versículo 33, y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y te puedes imaginar, están en una cueva, completamente oscuro, lo emborrachan y él, semi-inconsciente, ni siquiera se enteró bien de lo que pasó. Lot era un creyente. Tengo que insistir en el punto. Era un creyente. La Biblia lo describe como un justo. Ahorita vamos a leer el pasaje. Y sin embargo, se dejó emborrachar. Mal por las hijas, mal por Lot. Se dejó emborrachar. ¿Se acuerdan de otro creyente mucho tiempo antes que le había sucedido algo similar? Noé. Un descuido y los resultados, ¿verdad? Noé también definitivamente era un creyente, cometió un error y hubo consecuencias. Lot comete un error y hubo consecuencias. No había pretexto, él se dejó emborrachar. Bueno, dice el pasaje, versículo 36, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Benami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. ¿Sabes qué me llama la atención? Que los creyentes, las personas en general, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. Estos pueblos, el pueblo de Amón y el pueblo de Moab, fueron continuamente enemigos de Israel. Enemigos de Israel. Enemigos de la descendencia de Abraham. Es más, aun cuando Dios, cuando iba a entrar el pueblo de Israel a la tierra prometida, les dijo: no ataquen a Moab ni a Amón, porque ellos son descendientes de Lot. Así que vayan por un lado. Pero nos dice la historia bíblica que finalmente Moab y Amón se convirtieron en enemigos de Israel y fueron un problema constante. Lo mismo había pasado con Abraham y la brillante idea de Sara y la brillante obediencia de Abraham cuando tuvo a un hijo, Ismael, de la sierva Agar. E Ismael se convirtió en el pueblo árabe, hasta el día de hoy, enemigo de Israel. Consecuencias por nuestros actos que no alcanzamos a medir. Vamos a este pasaje, segunda de Pedro 2, versículos 6 al 10. Dice ahí: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Fíjate, Lot, ya lo dijimos, era un creyente. Aquí está muy explícito. Y Lot afligía su alma, no estaba de acuerdo con la conducta de su sociedad, pero le faltó determinación, le faltó claridad, le faltó obediencia. Así que estaba abrumado. Lot era un creyente, pero no andaba tomando buenas decisiones. Y estuvo cosechando la consecuencia de ellas continuamente. Dice ahí, versículo 9: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, desprecian el señorío de Dios, desprecian su autoridad, desprecian sus mandamientos, su palabra. Bien, como conclusión, yo creo que este pasaje nos enseña muchas, muchas cosas importantes y debemos mencionarlas para terminar. Primero, en cuanto a Dios, la Biblia es muy clara: Dios aborrece el pecado. Dios juzga también el pecado. Pero también nos dice la Escritura que Dios es misericordioso, que Dios escucha la oración y la toma en cuenta. Dios escucha la oración de su pueblo y actúa. Y Dios sabe librar al creyente que le pide ayuda. En cuanto al hombre, el hombre tuerce su camino. Qué fácil es que los seres humanos nos asociemos para hacer el mal y para escudarnos y justificarnos unos con otros. Y cómo el Evangelio puede parecer locura a los que se pierden. El Evangelio, las buenas noticias de salvación, muchas veces son una locura para el ser humano. Y en cuanto al creyente, la exhortación de Dios es: salid de en medio de ellos. Sal de en medio de los inicuos. No ames este mundo. Salir de en medio de ellos se refiere a: no te acomodes a sus formas, a sus filosofías, a sus formas de pensar, a sus formas de actuar. No vayas poniendo tus tiendas cada vez más cerca de Sodoma y de Gomorra. Esto puede ser muy sutil y el creyente tiene que ser muy claro y muy firme y no irse acercando cada vez más al mundo, de tal manera que cuando menos nos demos cuenta ya estamos totalmente en el mundo. Debemos obedecer de una manera clara y determinante. No debemos entretenernos, sino obedecer con rapidez. Debemos cuidar la influencia que recibe nuestra familia. Debemos orar por todos aquellos que amamos y apreciamos, como lo hizo Abraham, porque la oración hará diferencia. y hay decisiones fuera de la voluntad de Dios. Claro, también en otro sentido, aquellas que están en la voluntad de Dios, que tienen consecuencias a muy largo plazo. Que Dios nos dé un temor por Él, un amor por Él, una claridad en cuanto a la consecuencia del pecado, lo que Dios aprueba y no aprueba, para ser obedientes. Y que Él nos ayude. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, gracias por la claridad de tu palabra. Y gracias porque no tenemos que aprender en cabeza ajena, sino que tú nos has dejado ejemplos que podemos leer y podemos entender y podemos temer para voltear hacia ti, recibir tu misericordia, pedir tu ayuda y asirnos de tu mano para que nos sostengas y no nos dejes caer en pecado. Esfuérzanos, aliéntanos, danos carácter, danos confianza en ti y un amor incondicional por ti, para andar en tus caminos, para hacerte obedientes y vivir en santidad. Pedimos tu bendición sobre nuestras vidas y que tú nos ayudes en todo esto. Gracias, Señor. Por Cristo Jesús oramos. Amén.